Hola, oyentes de Blogoff, bienvenidos a una nueva edición del podcast semanal que se llama Explícalo. El nombre de Explícalo, como ya sabéis, viene porque intentamos que gente popular o conocida del mundo de Internet y los ordenadores nos acerque o nos explique de forma divulgativa algunas cuestiones que suelen dar lugar a error o que la gente no acaba de entender bien. Hoy estamos con Ignasi Labastida. Hola Ignasi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ignasi, aparte de ser el responsable en España de la organización Creative Commons, también trabaja para la Oficina de Difusión del Conocimiento de la Universidad de Barcelona, de la que también es responsable. Entonces, con él vamos a intentar charlar un poquito para entender esto de las Creative Commons, cómo va, y sobre todo para intentar eliminar algunos errores comunes, ¿no?, que hay sobre las Creative Commons. Bueno, Ignasi, si te parece, para empezar, en vez de preguntarte qué son las Creative Commons, pregunta que estarás hasta las narices de responder, voy a ponerte una situación estándar que he vivido muy de cerca en mis colegas bloggers, de por qué alguien se hace una Creative Commons, y si te parece, tú me corriges qué errores hay en ese proceso, ¿vale?
Vale, perfecto.
Mira, pues una persona, yo pienso que cuando se hace un blog, muchas veces lo que piensa es, caray, tengo mogollón de miedo de que plagien mis contenidos, y entonces para esto de poner el símbolo de copyright debajo debe ser un jaleo monumental, tengo que ir a la oficina del registro de propiedad intelectual y no sé historias. Así que tengo esta otra historia de internet que se llama Creative Commons, que me protege contra el plagio, la pongo y ya está todo solucionado. ¿Qué fallos ves en ese discurso?
Vale, empezamos. Muchos.
Claro.
Primero, nada te protege contra el plagio. Es decir, tú cuando pones algo en la red, estás, digamos, fácilmente plagiable. Lo que te protege es la ley, y es lo que tenemos por encima, que dice que tú como autor pues tienes unos derechos que debes ejercitar como quieras, de la manera que tú quieras. Esta ley es lo que en España llamamos la ley de propiedad intelectual, y en otros sitios, pues por ejemplo en Estados Unidos, le llaman ley de copyright, el Copyright Act. Y para disfrutar de esta ley o de esta protección no hace falta registrar nada, no, el registro no es obligatorio. Con lo cual, si yo hago un texto y debajo del texto le pongo el símbolo del copyright, la C con el circulillo, y pongo mi nombre y el año de publicación de ese trabajo, pues yo ya estoy protegido de alguna manera, y además estoy informando de quién es el titular de los derechos de esa obra. Uh-huh. Esto sería, digamos, lo básico. Entonces, una vez yo tengo claro que yo soy el autor, pues como he dicho, puedo optar por dos vías. Es decir, pues yo quiero que siempre me pidan permiso para cualquier cosa que quieran hacer con mi obra. Entonces, pues no digo nada, o pongo la C y digo todos los derechos reservados, sería equivalente. No decir nada es equivalente a todos los derechos reservados. Uh-huh. Claro, es recomendable poner la C y decir quién eres o quién es el autor o quién es el titular, porque si alguien quiere hacer un uso que no está permitido y quiere conseguir una autorización, pues sepa a quién dirigirse. Uh-huh. Si no, es el desconocimiento y dice, bueno, ¿y a quién le pido permiso? Y la otra opción es que tú ya a priori digas, pues no, yo quiero ya que la gente pues me difunda, me compartir un poco todo lo que estoy yo poniendo en mi obra para que otros puedan hacer usos que yo quiera. Y entonces es cuando ya entramos en decir, bueno, yo como autor ejerzo los derechos de la manera que a mí me interesa y me escojo una de las licencias Creative Commons u otra licencia que hay disponible en la red o que incluso te puedes generar tú mismo. Tú mismo te podrías generar tus propias condiciones y sería la licencia Blogoff, por ejemplo. Licencia Blogoff que permite esto, esto y lo otro. Uh-huh. ¿De acuerdo? El problema del discurso que me comentabas tú es que Creative Commons no te protege contra el plagio. Creative uh-huh. Commons lo que te ofrece es una herramienta para facilitar a todos aquellos que quieran ceder a priori unos derechos, conceder unas autorizaciones a priori, pues que lo puedan hacer sin tener que esperar a que te pidan autorización y tú des la autorización. Es para informar a la gente y decir, oye, esto lo puedes hacer ya a priori, no hace falta que me lo pidas. Lo puedes copiar, lo puedes distribuir y puedes hacer una comunicación pública. Esto es lo mínimo que cualquier licencia Creative Commons te permite.
Vale, de acuerdo.
Entonces, Claro, ¿el plagio qué es? La gente a veces, y sobre todo al principio, la gente decía, oh, es que me han copiado partes de mi blog en otro blog, utilizando una licencia Creative Commons. Y dices, bueno, es que no has leído lo que estás autorizando. Justamente si en mi blog pongo una licencia Creative Commons, otra persona podrá copiar en su blog ese texto. Luego entraríamos en las disquisiciones si permites o no permites usos comerciales, si permites adaptaciones, traducciones, etcétera. Pero copiar sin uso comercial está autorizado por cualquier licencia.
Lógicamente, eso es diferente de atribuirse la autoría, ¿no?, de una obra que no es tuya.
Esto,
Esa es la
exacto,
diferencia,
esto
¿no?
sería otra cosa. Luego, todas las licencias exigen o requieren el reconocimiento de autoría. Entonces, lo que no puede hacer una persona es, pues, plagiar, que sería coger un texto, meterlo en otro blog o en otro sitio y decir que esa persona, pues, es el autor, cuando el autor es la persona originaria. Entonces, esto ya, digamos, la licencia lo dice, porque en algunos sistemas legales, pues, el tema del reconocimiento, pues, no sale por defecto, pero en España esto es un derecho moral. Que esto ya no lo podemos ni gestionar con licencias. Quiero decir, esto va de por vida y por siempre, que el derecho moral de reconocimiento de autoría no caduca. Es un derecho del autor que ni se puede traspasar, ni caduca, ni nada. Con lo cual, siempre
Irrenunciable, ¿no? Que
es
se llama, ¿verdad?
irrenunciable, inalienable, todo lo que tú quieras. Incluso si el autor decide, pues, ser anónimo o utilizar un seudónimo, se tiene siempre que mantener la condición con la cual el autor ha querido ser conocido.
De todas formas, bueno, una vez desmitificado esto que me interesaba muchísimo, las Creative Commons cada vez están más presentes en el sistema judicial, y estos últimos años nos hemos encontrado con sentencias de jueces en las que ya aparecían las palabras Creative Commons y con unos efectos importantes. ¿Me puedes comentar algunas de ellas que te hayan parecido relevantes?
Bueno, yo la más relevante es, yo creo, la que sucedió hace tiempo ya en Holanda, cuando un autor puso una fotografía en Flickr restringiendo los usos comerciales. Entonces, un semanario holandés publicó las imágenes de la cuenta de Flickr de ese personaje más o menos conocido en Holanda, hizo un reportaje. Ya no hace falta enviar los fotógrafos a que te persigan, sino que, bueno, vio que había unas fotos de un viaje de ese personaje y las publicó. Y entonces el autor del personaje este dijo, no puede ser, esto yo había restringido el uso comercial y esta gente pues están sacando, pues están tirando al mercado la revista y ganando dinero. Y el juez les dijo que efectivamente la persona esta tenía la razón y había hecho una infracción la parte del semanario holandés. Luego, como interesante también, fueron todos los casos que ha habido en España, pero no eran. Es interesante porque es lo que dices tú, que recoge una realidad, que es la existencia del copyleft y la existencia de las licencias, pero no es tan interesante porque no se habla de la validez o de la violación de una licencia, que sería todo el caso que hubo entre las entidades de gestión y los bares o pubs o discotecas que ponían música. Y entonces, aquí lo que se discutía era si se tenía que pagar una cantidad de dinero por comunicación pública a una entidad de gestión o no. Si la entidad de gestión no reconoce o no permite que sus miembros utilicen estas licencias, pues si esos sitios ponen música que han obtenido pues de portales donde aparecen música con licencia Creative Commons, pues lo que estaban demostrando es que utilizaban música de unos autores que no entraban dentro de la entidad de gestión y con lo cual ellos no tenían que pagar o abonar el dinero a esa entidad de gestión. Y esto el juez, en varios casos en España, les ha dado la razón a estos establecimientos públicos, diciendo no, si estos autores han decidido optar por este modelo, vosotros por hacer comunicación pública de estas piezas, pues no tenéis que pagar a la entidad que está reclamando. Y esto es interesante porque un poco rompía el monopolio o el sistema clásico de pagar por comunicación pública. Es decir, no, es que no hay un único canal, hay varios canales y pues cada uno que utilice el canal que quiera y el establecimiento, si quiere utilizar uno u otro, pues no tiene que estar obligado a pagar siempre por defecto. Y esto fue importante por esto, por plantear De hecho, a partir de todas esas sentencias y de toda la discusión que hubo con entidades de gestión, hay entidades de gestión a nivel europeo que han optado por permitir a sus miembros la utilización de licencias Creative Commons, como es el caso de Holanda o Dinamarca. Y hay otras en otros países que están planteándose modelos parecidos. Estos, digamos, serían los casos que ha habido más importantes. Sigue habiendo algún caso, en Estados Unidos hubo un caso, pero un poco más referente a software, pero bueno, parecido también con las licencias, que también creó un poco de ruido en la red sobre si era un contrato o no era un contrato. Pero bueno, también como al ser el sistema americano y la cosa ya es un poco más complicada. Pero bueno, yo creo que lo importante justamente es la normalización de estas licencias, de que no sea una cosa extraña o una cosa así folclórica o anecdótica, sino esta normalización, incluso a nivel, digamos, de gobierno. Me interesó constatar que, por ejemplo, en estas campañas, de las cuales no estoy bastante de acuerdo, sino todo lo contrario, que lanza el Ministerio de Cultura sobre las descargas y descargas ilegales y todas esas campañas que estamos sufriendo todos los ciudadanos,
Sí.
pues en la última se hablaba de las descargas ilegales y aparecía un sitio como Jamendo, que es un portal de música principalmente europeo, donde la mayoría de canciones están bajo licencia Creative Commons. Entonces, es interesante esta normalización. Igual hace un par de meses o un par de años, Jamendo era una cosa rara. Pero que un Ministerio de Cultura como el del Gobierno español hable de Jamendo como un sitio de referencia, junto con iTunes o sitios parecidos, pues creo que es interesante este nivel de normalización.
Ya que sacas el tema de las descargas, Lawrence Lessig, que es uno de los fundadores, supongo, de las Creative Commons en Estados Unidos, en principio yo por las declaraciones que he oído no se manifestaba muy muy claramente a favor de las descargas por sistemas P2P, sino más bien lo contrario. ¿Cuál es un poco tu postura ante este tema? ¿Piensas que es necesario respetar el copyright en última instancia o que los sistemas P2P nos pueden ayudar a entender otros modelos?
Él lo que comentaba, y fue un poco un shock cuando vino a Barcelona en ocasión del Copy Fight, él comentaba de que se podía hacer un tipo de descarga que de alguna manera tuviera una remuneración directa hacia el autor o autores. Y además, aquí entra también en un poco el conflicto de el marco legal. Aquí tenemos lo que se llama la copia privada, en Estados Unidos no hay copia privada, etcétera. Entonces, aquí había todo un poco decir, bueno, ellos lo que están buscando es un modelo diferente de lo que tienen en Estados Unidos. Aquí lo que habría que intentar no es solo hablar de que si ahí es cuestión de canon o es cuestión de las descargas, si son legales o ilegales. Y todo esto. Yo creo que lo que habría que hacer es una buena refundación de lo que sería la ley de propiedad intelectual y plantearla con la situación actual de la sociedad en general y la tecnología. Lo que no podemos hacer es decir a la gente, pues a millones de personas, que son delincuentes. O sea, igual nos tendríamos que plantear que si una minoría están diciendo a una mayoría que son delincuentes, igual la razón ya no es de la minoría, sino que es de la mayoría. Entonces, lo que no podemos estar en es esta inseguridad jurídica, legal o lo que como lo queramos llamar. Entonces, yo no, no sé, ni te voy a decir que está bien una cosa ni que está bien otra, sino que yo creo que lo que hay que hacer de verdad es sentarse, reflexionar y decir, esta ley que tenemos ahora en España y en Europa en general no nos sirve.
Claro.
Hagamos una buena ley. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner un canon, luego vamos a poner DRMs, vamos a prohibir a ver, pongámonos de acuerdo. Lo que no puedes hacer es ir poniendo todo de barreras y no se puede poner barreras al campo.
Claro. Bueno, en el tema de las Creative Commons me gustaría hablar porque, como tú dices, es importante que pase de ser una cosa anecdótica y aunque Internet ha sido el principal caldo de cultivo, digamos, para que se promocionen y se distribuyan, me gustaría hablar de otros dos sectores, principalmente del sector musical y el sector del cine, y que me comentes un poco qué beneficios pueden ofrecer las Creative Commons, ¿no? Por ejemplo, hablando de música, salía una noticia hace poco que el disco más vendido en Amazon de este último año es uno de Nine Inch Nails, que se distribuyó originariamente con Creative Commons. En
Sí.
términos musicales, ¿qué beneficios puede ofrecer para los artistas usar Creative Commons?
Bueno, en términos musicales yo creo que lo importante es, pues, es normalizar, por ejemplo, el problema que te comentaba antes de las descargas. Es decir, los músicos, la gran mayoría, les da igual que te descargues o no te descargues. O sea, ellos buscan otros modelos. Ellos lo que quieren, la mayoría, es darse a conocer. Entonces, con las licencias Creative Commons, tú puedes normalizar esto un poco y dar seguridad a todo el mundo. Por ejemplo, pues yo saco una canción y lo que quiero es que esa canción pues llegue a cuanta más gente mejor, que la gente la pueda escuchar, que se hable de ello, etcétera, etcétera. Entonces, con la licencia, por ejemplo, pues dices, bueno, pues si no quiero que alguien se beneficie económicamente directamente de esa música, pues le pongo la condición no comercial. Pero a mí me da igual si, por ejemplo, un escolar quiere hacer un trabajo y poner esa música, pues que lo haga perfectamente. O un estudiante de Bellas Artes que está haciendo un vídeo, un documental, y quiere poner esa música, que no tenga problema. Que ese documental añada esa música, que esa música, pues, bueno, ese documental lo cuelgue en cualquier plataforma y que todo esto vaya sonando. Y si en los créditos y en todos los sitios pues aparece pues quién ha hecho la música, pues es una manera de difusión indirecta que tú, como músico, no puedes alcanzar, no puedes controlar. Ah, pues mira, ahora este que me tiene que pedir permiso, el otro. Hay una serie de opciones que abren mucho más el abanico de posibilidades de llegar a sitios donde tú de principio ni te planteas. Entonces facilitas a todo el mundo. Yo, por ejemplo, trabajo con estudiantes y muchos me piden, ¿no? Oye, ¿dónde puedo ir a buscar música que no tenga problemas? O sea, claro, si quieren hacer un trabajo, igual dicen, bueno, es que si pongo pues el músico que está sonando en una cadena de radio conocida, pues luego igual alguien me viene y me pide una indemnización o me prohíbe que esto lo cuelgue en mi web o lo que sea. Pues bueno, pues los envíes a sitios como Jamendo, los envíen a portales de estos que dicen, mira, esta gente aquí han ofrecido esta música para que tú la utilices, la reutilices y les enseñas pues a eso, a reconocer y a respetar los derechos. Creo que es lo que es muy interesante es esto, respetar los derechos de los autores y explicar esto de una manera positiva, no negativa ni prohibitiva ni un poco pues casi amenazante, sino todo lo contrario. Creo que es mejor para todos. En el tema de audiovisual, pues bueno, va todo mezclado. Claro, las grandes películas y todo esto, pues estamos todavía fuera, digamos, de este ámbito. Pero sí que hay gente que hace cortos y que hace pues producciones de este tipo que les sirve, porque lo que les interesa es esto, que esa producción se mueva y después ya veremos si se hace famoso o no se hace famoso, lo utilizan, pues yo qué sé, para una campaña publicitaria, para lo que sea. Esto ya es otra manera, de alguna manera, de llegar a una mayor cantidad de gente. Incluso, la última noticia, digamos, es que una cadena como Al Jazeera ha decidido hacer un portal de vídeos y ponerlos bajo licencia Creative Commons. Y en los últimos vídeos que hubo del problema en Oriente Medio, estas semanas de los bombardeos en Gaza, pues todos los vídeos están colgados con una licencia de solo atribución. Es decir, que Televisión Española, Telecinco, Antena 3, quien sea, puede utilizar esos vídeos sin tener que gestionar derechos ni nada, porque ya están autorizados. Y esos vídeos, lo único que tienen que hacer es, esto ha llegado del portal este de Al Jazeera. O sea que incluso gente, digamos, que sí que son medios de comunicación grandes, están optando por modelos de este tipo, para llegar a cuanto más sitios mejor. Facilitar toda la gestión de derechos, que a veces puede ser un gran embrollo y una gran complicación.
Oye, por último, me gustaría hacerte una pregunta un poco de carácter económico, por decirlo de algún modo, que es que dentro de la economía, y sobre todo en el siglo XX, hay un poco como dos tendencias respecto a la innovación, que yo pienso que es algo que está muy relacionado con las Creative Commons, que es si favorece más a la innovación un sistema de monopolio y el hecho de que tengas beneficios extraordinarios durante un tiempo, pues te anime a innovar. ¿O beneficia más a la innovación un sistema de competencia donde las Creative Commons pues pintan mucho, ¿no? Porque como tú mismo dices, si haces un documental con Creative Commons, esto permite a otra persona a lo mejor hacer una obra derivada y que haya más viveza, ¿no? Más rapidez, por decirlo de algún modo. ¿Por qué un poco, por qué tendencia te inclinas tú? ¿Qué piensas que puede favorecer más la innovación?
Yo creo que lo que se está demostrando estos últimos años es que cuanta más gente genere contenidos, o contenidos incluso comunes, toda la comunidad, pues nos consigue llegar a más innovación. El mundo del software libre nos lo demuestra. Hemos conseguido llegar a niveles de aplicaciones y de programa que igual con un solo con un monopolio hubiera sido mucho más difícil. Incluso lo que ha alentado todas estas comunidades, estos modelos, es que los modelos antiguos o tradicionales de monopolio se están teniendo que poner las pilas, porque si no, no hay manera de avanzar. En el mundo, por ejemplo, de las enciclopedias, la Wikipedia ha sido una revolución. Se le acusa de todo lo que queramos, pero en general nos ha hecho un poco abrir un mundo impresionante de lo que es la información. O sea, hay mucha gente ahora que igual hace 5 años ni se planteaba, ni académicos, ni gente de este tipo, ir a la Wikipedia a buscar definiciones, y actualmente es un sitio de referencia. Y esto ha sido gracias a que ha habido, pues esto, la comunidad, la inteligencia colectiva, que yo creo que es por donde avanzamos.
Bueno, pues Ignasi, nada, no te quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias por ilustrarnos estos conceptos que estoy seguro que van a ayudar a muchos de nuestros lectores que nos han planteado, pues bueno, algunas dudas que te he intentado hacer llegar en esta entrevista, ¿no? Antes de marchar, en Estados Unidos se han solicitado algunas veces donaciones para la Fundación Creative Commons. ¿Cuál es vuestra situación económica en España? ¿Es buena o andáis un poco apurados?
Bueno, nuestra situación, digamos, es que nosotros no tenemos una fundación ni tenemos una entidad, sino que la entidad que representa Creative Commons en España, lo que llaman la entidad afiliada a Creative Commons, sería la Universidad de Barcelona. Y es la que, digamos, me permite y me paga el sueldo para hacer estas cosas y otras cosas, digamos, que hago dentro de la universidad, dentro de la oficina que comentabas al principio. Yo lo que hago es, de manera externa, pues llevar todo el proyecto este de Creative Commons, pero también a nivel interno de la universidad, pues promover que el conocimiento que se genera en las universidades, y principalmente como la nuestra, las universidades públicas, se ponga en abierto y a disposición del público en general, que no tengamos, pues eso, ir poniéndonos nosotros mismos barreras, sino todo lo contrario. Lo que hace la Fundación o la Organización Creative Commons a nivel internacional es hacer estas campañas anuales de pedir dinero, que serían las campañas de recogida de fondos que legalmente les toca hacerlas por su definición de organización sin ánimo de lucro. Y bueno, tienen unas leyes especiales en Estados Unidos y tienen que recibir estas donaciones, básicamente pues para mantener todo el proyecto desde los cuarteles generales de San Francisco con la gente que tienen allí contratada.
Vale,
Pero los proyectos locales pues los llevamos nosotros desde cada institución en Francia, en Inglaterra, en cada país.
Bueno, pues de todas formas, si en algún momento necesitáis algún tipo de apoyo económico o difusión, espero que esta entrevista ayude un poco en ese sentido.
Lo más interesante es la difusión y la información. Yo creo que lo fundamental en estos casos, y programas como este pues nos ayudan a esto, es explicar qué es exactamente, y a veces lo que digo siempre es explicar qué no es, porque a veces es
Exactamente.
más fácil explicar lo que no somos para entender lo que en realidad somos.
Muy bien. Bueno, Ignasi, pues un abrazo y encantado de tenerte en Blogoff.
Igualmente, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Adiós.